I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
Cope Huesca.
3 y 28, comenzamos en los deportes de la tarde para todas las emisoras de esta casa. Y lo dicho, es día de reflexión, pero también día de pensar en el futuro. Así que hemos querido llamar a Petón para hablar de muchas cosas, de lo sucedido el sábado y de mirar ya al futuro del conjunto azulgrana. Hola José, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo.
Uy, te noto buen tono ya, han pasado el duelo, ¿no? 48 horas.
Buen tono ahora y un cuarto de hora después de que acabara el partido. Volver la vista atrás y lamentarnos en el... complacernos en el dolor es abonar la melancolía. Y melancolía quiere decir ánimo negro. No tenemos derecho a eso. Hay que pensar en otra cosa. Todo lo contrario.
Todas mis preguntas que tengo aquí preparadas son de futuro, pero por cerrar el capítulo, José, ¿por qué crees en tu reflexión que ha bajado el equipo?
Porque le faltó un gol en el último partido. Cuando llegas a un choque que es una final, pues o ganas la final o pierdes la final. O la empatas, que es como perder. Y eso es lo que ha sucedido. Al final el conjunto de la temporada te hace pensar, joder, si hubiéramos metido 6 al Elche en su campo, ¿qué es lo que tenía que haber sucedido y tal? Bueno, claro, pero si no hubieras ganado alguno de esos partidos, te pones a pensar en el partido del Alavés, claro, pero le ganas a la Real Sociedad, a la Bilbao, sí, ya está. El análisis hay que hacerlo. Si ha faltado un gol es que hemos hecho todo bien menos ese gol, o sea que la próxima que no nos suceda, lo haremos de tal modo que completaremos la temporada con un gol, que es lo que nos ha faltado.
¿No cambiarías nada? No sé, ya sé que es fácil. Por ejemplo, se habla mucho, a lo mejor el proyecto de Mitchell ya se vio ese desgaste el día de Granada, ¿no? El día de se pasa de 1-3 a 3-3. O haber reforzado más el equipo en el mercado de invierno, no lo sé, acertar con los fichajes, es lo típico.
Hombre,
¿no?
Siempre sacamos dos orejas y rabo cuando el toro está despiezado y te lo estás tomando en un restaurante. Rabo de toro. Ah, joder, este toro yo lo hubiera toreado así, no sé qué. Seguro que sí. O sea, que hay elementos en la temporada que corregidos hubieran dado un resultado mejor o peor, no lo sabemos, porque es hablar sobre una hipótesis extraña. El equipo con Mitchell tenía un estilo de juego, una idea de juego, jugaba bien. Y es verdad que entró ya en un territorio en el que los resultados acababan con el trabajo que estaba haciendo el entrenador, el mismo que nos hizo campeones el año anterior y nos ascendió. Conviene que mantengamos la memoria fresca. Y ese partido de Granada, que efectivamente se deja de ganar cuando lo tenías en la mano, yo creo que condujo al equipo momento más infeliz de la temporada, porque perdió la confianza en sí mismo, y eso es lo que el equipo, y eso es lo que provoca un cambio de entrenador. Si tú tienes un criterio, si no tienes 5 entrenadores a lo largo de una temporada, si intentas mantener una idea de juego que sirva no solamente para el hoy, sino para el mañana, que así se hacen los equipos, tienes que dar una confianza extrema a los técnicos. Eso es así. Y luego sale bien. En ocasiones, nosotros lo hemos vivido con Rubi, con Anquela, lo hemos vivido, y en otras ocasiones no sale bien, pero bueno, como digo, es necesario. Bueno, luego hablas del mercado de invierno. Yo creo que el mercado de invierno completó lo que la plantilla tenía y los resultados lo dicen, ¿no? Son 21 puntos, me parece, los que se hacen después de ese mercado. Al final de una temporada haces 42 y estás como el Levante.
¿Te ha decepcionado algún jugador?
No, pero es que es lo mismo. A ver, esos análisis que se traducen simplemente en que sigan o no sigan los futbolistas, o sea, que la lectura es esa, no son para comentarlo. Primero porque todos ignoramos las circunstancias personales de cada jugador, y porque alguien ha rendido menos, o ha rendido más. Entonces, hacer un análisis pormenorizado de cada uno de ellos, a mí desde luego no me toca. En todo caso, el director deportivo podría hablar de eso, pero no voy a, como comprenderás en este momento que digo que no cabe la melancolía, a señalar a un futbolista. Nosotros no somos así, no lo hacemos. Yo tengo mi idea particular de todos los componentes del club, absolutamente de todos. Joder, como de todos en la vida. Tú tienes una idea de la gente que te rodea y de los que trabajan contigo. Sabes quién funciona mejor y quién ha funcionado peor. Entonces, ¿qué sucede? Que luego, en función de esos rendimientos, siguen o no siguen. Esa es la historia.
Bueno, pues aunque no me des nombres, deduzco que evidentemente, bueno, pues es que es obvio, ¿no? Viendo el rendimiento de cada uno, pues si nos ha decepcionado a los que estamos más fuera, dentro pues será lo mismo.
Seguramente sí.
Hay que hablar del proyecto del año que viene. Lo primero, decirle al aficionado, va a ser un Huesca potente, porque el Huesca va a volver a ser cabeza de ratón, va a tener un presupuesto más allá de los 20 millones de euros y además cuenta, mi pregunta va por ahí, la diferencia de hace dos años es que ya cuenta con una columna, porque hace dos años empezó un proyecto de cero, Oikos al margen. En esta ocasión ya hay cierta columna, ¿verdad?
El Huesca tuvo un equipo potente cuando era el presupuesto más bajo de la categoría, con el Reus. Y tuvo un equipo tan potente que ascendió a Primera División. Esta temporada el Huesca va a tener un equipo potente. Va a tener un equipo potente, como tú dices, y me parece muy interesante vertebrarlo desde ahí, desde lo que estás diciendo, desde los que ya conocen al club, están en el club, los veteranos que han sido renovados, jóvenes que son muy importantes en esta categoría en Primera División, que tienen mucho que hacer en el fútbol y que con esa consolidación que le va a dar el liderazgo, que ya se les va a exigir, más algunos cedidos que directamente la están rompiendo en el fútbol español, en Segunda División, ya tenemos una base muy importante.
Te refieres a Anguacali, ¿no? En este caso.
Anguacali y Joaquín Muñoz. Uh-huh. Pero vamos, especialmente, Joaquín está jugando fenomenal, pero lo de Anguacali llama la atención, lo de Kelechi llama la atención. Entonces, por supuesto que vamos a tener un equipo potente. Un equipo potente significa también, porque es una parte de la potencia que te da categoría en la Segunda División, es no perder la humildad. O sea, un equipo que es potente solo por los jugadores, por el nombre de los jugadores, al final mierda seca. O sea, si nosotros nos olvidamos quiénes somos y que hay equipos como, sí, te vas a los estadios, ¿no? Con muchísimos más seguidores, muchísimos más apoyos, pues te das cuenta de que lo nuestro sigue teniendo un mérito especial y que si nos olvidamos de nuestro origen, de lo que somos, nos volvemos exquisitos, ácidos, ajenos a lo que es la historia del Huesca, pues entonces obviamente estaremos equivocándonos desde el principio.
Ayer miraba, por poner en contexto dentro de el clima de tristeza, ¿no?, que supone siempre un descenso de categoría. Huesca es la ciudad 136 de España en cuanto a habitantes. 136. Y ha estado en los tres últimos años dos veces, no entre las 20 más importantes futbolísticas, porque Madrid tiene varios equipos, Valencia, Barcelona, Sevilla. Es decir, que ha estado entre las 15 ciudades de España. Eso por ponerlo en contexto, que muchas veces no es que se olvide, yo creo, José. Lo que pasa que te metes ya en la dinámica de que tu equipo es de Primera División y no es que te acostumbres, pero al final es el día a día, ¿no? Te ves día a día con los grandes y no es malo, pero te crees uno grande.
Estás preguntando tú y te estás contestando tú.
Estoy reflexionando.
A contarme eso, que es un dato precioso, es verdad, y luego te contestas tú algo que yo no he dicho. Naturalmente que habrá gente que no mida y que se olvide, por todas partes hay de todo, claro, y hay gente que no ha visto al Huesca en Tercera División, y eso era hace 15 años. Bueno, ¿qué le vas a contar a alguien que no ha visto al Huesca en Tercera División que ha visto el campo con 200, que no ha visto el campo con 250 personas, que ese campo, ¿no?, que se caía, un club sin oficinas y solo deuda, que vivía del esfuerzo individual de un presidente, que el hombre entregaba su vida para conseguir que el fontanero le pusiera un anuncio. Eso era hace 15 años, que es un minuto. Los más jóvenes no se dan cuenta de que eso es un minuto. Y a lo mejor, te lo digo por tu reflexión, la que estás haciendo, que a mí ni se me ocurría. Hay quien se ha vuelto tan extremadamente elitista que piensa que esto es soplar y hacer porrones. Pues bueno, ese simplemente es un equivocado.
Es que lo noto en la gente joven. En la gente joven de Huesca, los chavales, que es enorme, que han crecido con el Huesca en la élite, con el Huesca entre segunda y primera.
Ya, bueno, pues es maravilloso. Es decir, que...
menuda suerte.
Ha podido disfrutar de algo que desde 1910 no se ha dado nunca. El fútbol en Huesca tiene un siglo y 11 años y no se ha dado nunca lo que ellos están viviendo, pues joder. ¿Cuáles son narices que son unos privilegiados en la historia? Han llegado a Instagram y al fútbol de primera y segunda división en Huesca. Pues claro, pero si incluso esos seguidores, que de todo habrá, pierden el equilibrio y no se dan cuenta de dónde están, cuando les toque a ellos el día de mañana, porque no estaremos, yo espero que me pire yo antes, pero no estaremos ni tú ni yo a lo mejor para verlo, y serán ellos los que tengan que responsabilizarse de este club, y como tengan esa manera de pensar, el Huesca volverá a jugar en primera preferente. Es que quien se olvide de lo que somos, de que tenemos que ser un club humilde, a veces hasta cauto a la hora de la inversión, de la moderación, que tenemos que mantener una idea, un estilo, una firmeza, quien se olvide de todo eso, de verdad es excelente, porque en el futuro, digo, porque no traerá bien, traerá mal, si un día gente así tiene que dirigir un club de fútbol como Huesca. Nosotros no podemos sobredimensionarnos. La historia está llena de clubes que han desaparecido y de otros que viven etapas tristísimas que no se corresponden con su grandeza, porque se olvidaron de quiénes eran y de cómo tenían que trabajar. Eso, por lo menos mientras yo tenga que ver con la Sociedad Deportiva Huesca, trataré de impedirlo. Si olvidamos quiénes somos, si olvidamos que todos juntos somos nuestra fuerza, nosotros no tenemos ningún porvenir en el mundo del fútbol. Cero. Haremos todo lo contrario de lo que pueda insinuar cualquiera de esos, claro.
Entrenador, Pacheta ha comunicado ya qué decisión toma respecto a la oferta que recibió hace ya varios meses.
Y que se le ha reiterado convenientemente.
Tiene no, ofertas de primera, ¿verdad?
Tiene que hablar con el director deportivo. Yo no quiero hablar en nombre de Pacheta, yo tengo mi idea respecto a lo que un técnico que es amigo personal, además, puede decidir. En cualquier caso, lo que decida Pacheta lo aceptaremos con todo cariño, porque te lo dice él, se considera uno de los nuestros. Huesca tiene algo especial. Esta provincia, este equipo es el equipo de Huesca capital y de toda la provincia, sin excepción, y llegamos a todos los pueblos del Alto Aragón. Esta provincia enamora por su gente, por su belleza, por un montón de virtudes que tiene de suyo, labradas a lo largo de la historia, y también por su equipo de fútbol. Y todos los técnicos que están en la Sociedad Deportiva Huesca quieren volver a la Sociedad Deportiva Huesca un día. Entonces, no sé si será...
O sea, que Pacheta ahora volverá.
No sé, te digo, si este es el momento de que Pacheta diga hasta luego y ya volveré un día, o de que siga con nosotros. Yo tengo mi idea particular, pero la tendrá que contar él. Tengo mi idea de lo que va a decir, pero lo tendrá que decir, no yo.
Bueno, como la gente quiere saber, obviamente, todo hace indicar, lo que puedo decir hasta ahora es que todo hace indicar que Pacheta no va a seguir. Todo hace indicar. Ojalá sorprenda. Bueno,
es tu reflexión.
Es la mía, claro.
Y la mía no.
¿Tú piensas lo contrario?
No, es que me estás haciendo la misma pregunta que no te quiero contestar, porque no quiero restarle ni un segundo.
Hombre, pero bien necesitaremos un entrenador.
Te digo, ni un milímetro de protagonismo en estos dos días. Hombre, si el entrenador...
¿Cuándo os dice algo? ¿Habéis quedado en una fecha concreta?
Sí, sí. En estos dos próximos días el míster se reunirá con el director deportivo y concretarán lo que va a ser a futuro. Yo estuve hablando con él al final del partido, que el hombre, claro, estaba muy muy afectado, como todos, y pidió dos días para serenar el alma y decir lo que quiere hacer. En todo caso, seguro que habrá un gran entrenador, si no es Pacheta, en la Sociedad Deportiva Huesca, en el banquillo el año que viene, y habrá un gran entrenador si es Pacheta.
Bueno, te iba a preguntar por Rubi, pero con contrato en vigor.
Tres años solo en Almería.
Ya. Sobre la plantilla, hay 15 jugadores con contrato, pero hay ofertas sobre Galán, que nos consta, sobre Álvaro, y luego el Huesca no tiene ninguna voz sobre Rafa Mir, pero sí va a percibir un dinero este verano de la venta, ¿no? Un 25% de esos derechos.
Sí, sobre Rafa Mir, como tú bien dices, es el único jugador al que nosotros no le vamos a marcar su futuro de ningún modo. En los demás participamos directamente. Se llama cláusula. Y a partir de la cláusula, si tenemos unas fórmulas que a nosotros nos convengan como club, porque hay futbolistas muy interesantes en equipos que pueden querer a esos jugadores que has mencionado, pues entonces podremos llegar a acuerdos. Pero mientras tanto, los derechos y la defensa de la Sociedad Deportiva Huesca son sagrados. Y eso no se puede tocar. Es decir, nosotros no podemos regalar un euro porque no nos lo perdonaría.
La cláusula de Galán con el descenso es de 4 y de Álvaro no la tengo aquí.
10.
Y el Huesca no negocia cláusula, ¿no? Bueno, no, sí, no, es verdad. Me has dicho que se puede negociar porque puede haber jugadores en esos equipos,
exacto,
¿no?
Exacto. Puede haber fórmulas que convengan a la Sociedad Deportiva Huesca. Sí, eso es otra cosa. Pero que nosotros partimos de una cifra que no es aleatoria y con la que no podemos jugar, porque no es nuestro dinero, es de la Sociedad Deportiva Huesca. Esto no... es la defensa de esa ciudad deportiva, es la defensa del fútbol base, de la cantera que va a ser nuestro futuro, es la defensa del estadio, es la defensa de los colores y de que el aficionado tenga una grada mejor para sentarse. Es la defensa de todo eso y no se toca.
¿De Mir cuánto es el 25? ¿De 15 millones?
No hay una cláusula que pueda orientarnos en el fichaje. Nosotros allí tenemos que atender a lo que Wolverhampton diga y esperar que sea en lo económico la mejor de las ofertas.
Vamos, ¿verdad? Sabe que tiene un jugadorazo y además se lo quiere vender, no lo venderá no lo va a regalar, vaya.
Sí, pero este año hay Eurocopa a la que Rafa no va, creo, pero Juegos Olímpicos a los que sí va. Y son acontecimientos que cambian incluso las tarifas de los jugadores a más. Nadie te cobra menos porque un futbolista no funcione en una competición de esas, pero si la rompe, te cobran más.
O sea, va a esperar a los Juegos a venderlo.
Yo no sé qué hará Wolverhampton, pero vamos, no me extrañaría que se dilatara esta operación. Además, los delanteros centros en este momento yo creo que son la pieza más buscada en todo el mundo del fútbol.
Total.
Y nosotros invertimos en su momento en Rafa Mir porque pensábamos que podía tener una explosión semejante a la que ha tenido en Primera División. Y lo hicimos porque con lo que obtengamos de Rafa Mir tendremos otro delantero centro de primerísima línea, que son importantísimos. Y nosotros tenemos que hacer muchas cosas, pero lo primero es una plantilla tremenda. Y para eso necesitamos no mermar ni un euro del club.
¿Se va a hacer un esfuerzo en retener jugadores con contrato, con fichas elevadas, como Siobas y Sandro, que pueden ser ese salto importante diferencial en Segunda División?
Bueno, yo creo que Sandro, sin rezo, porque no haya ninguno que venga y pague la cláusula.
¿Cuánto es la de Sandro?
No te lo puedo decir, no la tengo en la cabeza. Pero bueno, creo que en Segunda División también era el vino libre una cláusula menor, o libre o con una cantidad muy pequeña. A mí me parece Sandro un jugador definitivo. Nosotros, una de las razones, ya que me preguntabas al principio, ahora lo Ivano, no quería entrar en el lamento, pero estoy seguro de que Sandro, jugando todos los partidos que se perdió, que fue casi entera la primera vuelta, hubiera sido el elemento que hubiera dado ese gol del que hablábamos, que ha faltado un gol. Con Sandro en el campo, toda la primera vuelta, seguro que no hubiera sucedido eso. Estoy segurísimo.
¿Sivas?
La misma línea. Sucede que en un plano técnico, Sivas tiene contrato y nosotros defenderemos, si alguien quiere llevarse a Sivas, tendrá que pasar por caja, como hicimos nosotros por una que hay en Butarque. Así que eso es lo que digo, lo definitivo es el gol. Es importantísimo.
Claro. O sea, el esfuerzo en retener a Sandro. Vale.
No, claro, retener a Sandro, a Sivas también, porque tiene contrato en vigor, pero si viene alguien y paga lo que el Huesca quiere por Sivas, es algo que se puede negociar. Lo de Sandro tendrán que pagar la cláusula, porque vamos, lo último que queremos es que se vaya Sandro.
Uh-huh. Sobre el centro del campo, ¿no tiene contrato Mosquera? ¿Se le va a ofrecer la renovación?
No, ya la tiene encima de la mesa su representante hace un tiempo. Ajá. Tiene que contratar.
¿No ha contestado todavía Mosquera?
No, yo creo que está meditándolo Pedro tranquilamente. Uh-huh. Otro futbolista cuya lesión en el último tramo de campeonato pues perjudica, porque tener jugadores como él que entienden también el fútbol a mí me parece muy importante, pero con un comportamiento sensacional. O sea, es un ejemplo, tener gente así en vestuarios pues se agradece muchísimo. Pedro López, gente que ha estado...
Pedro López, ¿os ha comunicado que se retira? Que lo dijo en una entrevista en COPE Valencia con Hugo Ballester, pero no sé si en las últimas semanas ha reculado, que parece que...
No. He estado hablando con... todos los futbolistas hablan con Rubén. Yo no hablo con los jugadores. Y me entero luego de cuál es la situación de cada cual. La última noticia que yo tengo es por Huguito, que hablé con él. Joder, Pedro se ha despedido. Pues a ver si va a andar, me llama y me lo cuenta. A mí me parece que es un chico excepcional, alguien con el que contar de aquí hasta el final de nuestros días, porque allá donde vaya, Pedro López hablará bien de Huesca, pero sobre todo tendremos un enlace para que nos ayude en lo que queramos, estoy seguro.
Seoane top. No, Seoane. Lo que ha crecido Seoane este año, sí. Yo creo que, bueno, ¿a ti personalmente te ha sorprendido? Ah, no me digas que no.
No, la verdad es que fue una apuesta un poco personal, ¿no? Yo conocía muy bien a Jaime y veía que había un resquicio en el Madrid, un momento que teníamos para que el futbolista viniera a Huesca. Que Jaime tiene un perfil discreto, brilla solo en el campo y ayudando a los demás, ¿no? Es un chico especial. Pero no es un elemento muy de alaracas, de muy vistoso fuera del fútbol, no sé qué. Por eso mismo a veces a esos jugadores que parecen tímidos no se les reconoce lo que hacen, y él tuvo que comerse algunas incomprensiones también del cuerpo técnico, que no lo veía del todo al principio. Yo creo que Jaime Seoane ha hablado en el campo.
O sea, el juego del Huesca en segunda división va a pivotar por Seoane el año que viene.
Entre otros jugadores. No,
hombre,
solamente,
ya, hombre, bien.
Seoane, tener a Miquel Rico, tener a Ferreiro, tener a Kelechi,
¿Borja? ¿Se cuenta con Borja? ¿Tiene contrato hasta 2023?
Sí, tiene contrato, por supuesto. Borja es un futbolista que ha contado poco para Pacheta, que parece un jugador excelente. Excelente. De hecho, juega 10 minutos el otro día y todo lo hace bien.
¿Con Escriche? ¿Se cuenta con él para segunda?
Pues Escriche lo mismo. Escriche es un jugador que también ha crecido. A Pacheta le gusta mucho. Ha crecido.
Igual se lo lleva.
¿Perdón?
Que igual se lo lleva.
No. Si pasan por caja, es lo que hemos dicho antes. O sea, que es que eso no tiene contestación. Hay cláusulas.
Ya. ¿Con Insua, cuándo pensáis, José, que se podría incorporar?
Yo creo que Pablo va a ser un grandísimo refuerzo para la segunda vuelta. Él ya ha tenido dos lesiones graves. estando con nosotros. Y cuando volvió fue creciendo. Las dos veces ha sucedido que se lesiona en el momento en su mejor estado de forma. La otra vez fue en Girona, después de ganar 2-0 en Girona, después de ganarle al Girona 0-2, si recordáis. Y esta vez, cuando mejor estaba, muy bien incorporado a esa línea de tres, muy atento, sin error. Le esperamos, volverá, será muy importante en segunda división para Huesca.
Me quedo sin tiempo. ¿Cuántos fichajes en número? Ya sé que nombres no me vas a dar a estas alturas. ¿Cuántos fichajes crees que va a tener que acometer el Huesca, diferenciales y no diferenciales? O todos diferenciales, ojalá.
No, que no son matices que valgan, porque tú has hecho una pregunta antes sobre Seoane, que seguramente no lo conocías, no era un fichaje diferencial, y su crecimiento te hace...
Ya, retiro lo de diferencial, en cuanto a número, ¿cuántos estimas...?
No te voy a dar un número, lo que sí te digo es que va a ser una selección. El futbolista...
Top de segunda.
Top de segunda, o si puedes traer también alguno de primera, yo creo que no hay que sobreabundar, porque son categorías diferentes, y buscaremos mercados internacionales que controlamos bien. Uh-huh. Yo creo que la última y muy significada presencia ha sido la de Babro, al que hay que...
No te lo he nombrado porque en segunda no se puede contar con él, ¿no?
Yo creo que no, pero vamos, es futbolista extraordinario. Uh-huh. Me sorprenderá que los equipos españoles no hagan por llegar a un acuerdo como el que teníamos nosotros para que se hubiera quedado...
Va a jugar la Euro. ¿La importancia del Huesca B, que está a un partido de ascender?
Muy importante, importantísimo tener un equipo que esté jugando en segunda división B, que se acerque en categoría al primero, pero eso forma parte del plan del club, igual que es muy importante que se quede en división de honor, excuso decir que también femenino, pero en lo que tiene que ver con el primer equipo, filial, especialmente el filial, división de honor, muy importante en división de honor, son equipos que tienen que seguir con la progresión.
La estructura.
Y pedirles un poco más, incluso.
9.000 espectadores desde agosto, o en el club pensáis que un poquito más tarde, que se empezará con un 50...
De lo de los espectadores, prefiero no hablar.
Estarás enfadado, ¿no?
Pues claro, esto es una tropelía, esto es un desmán. O sea, que en Elche hubiera 4.000 personas que dejaron entrar, y en Huesca cero, y al día siguiente en un partido del filial haya 500, ya me dirás a mí si es que de una noche a otra, o por un sello federativo o de la liga, estás más protegido el domingo que el sábado. No entiendo nada, pero que no es jugar con la misma albaza, seguro, porque te digo más, antes hemos hablado de ese gol que faltaba, esa es otra. Ese gol lo mete el Alcoraz, yeah, esta temporada pasada, ya te lo digo. Con el Alcoraz lleno, hubiera querido ver yo algunos partidos y algunos comportamientos.
Ya.
Al final, una jugada, es decir, un balón que roba Sergio, que se resbala y luego choca con el contrario, pues a lo mejor tienes a 9.000 allí y el árbitro se tienta un poco la ropa, ¿no? Dice, joder, pues no me parece tanta falta, que es muy fácil, ¿no? Sí, es penalti, pero luego voy y una acción muy rara anterior me salva. No sé, es una forma de hablar, ¿eh? Sí. Pero quiero decir que el público de Alcoraz al Huesca le ha ganado puntos en otras temporadas.
Me quedo sin tiempo. Ya lo último, precisamente quiero cerrar con eso, ¿no? Con la gente, con el aficionado que ahora mismo estaba con muchas ganas ya desde primera hora de la mañana que hemos anunciado tu presencia, con ganas de escuchar noticias ya, de ilusionarse de cara al año que viene. El Alcoraz va a ser fundamental. El Alcoraz nuevo, 9.000 espectadores.
El Alcoraz va a ser lo que Huesca merece. Esta provincia, que tiene socios en casi todos los pueblos, su equipo tiene representación en las cuatro esquinas del Alto Aragón, merece un campo así. Merece ese campo que vamos a disfrutar todo el año que viene. Pero ese campo y esa afición merece también que le pongamos a jugar a 11 futbolistas que sepan defender esa camiseta y pelear por todo en la segunda división. Y ese es el intento. No puede haber otro. O sea, que habrá un equipazo y habrá un capazo. Hablamos en la aficionaza, ya está.
Hablamos en los próximos días, José. Un abrazo.
Venga.
¿Necesitas o quieres hacerte una PCR de COVID-19? Ahora en Policlínica Alto Aragón realizamos el test PCR para la detección de coronavirus y te damos el resultado en menos de 24 horas.
Analizamos las PCR en nuestras instalaciones con equipos de Laboratorio Roche, lo que nos permite obtener el resultado de manera más rápida y segura.
Si por cualquier motivo necesitas una prueba PCR, un test de antígenos o analítica para la detección de anticuerpos, solicita cita previa en Policlínica Alto Aragón.
Tu prueba PCR más rápida, más cerca, más cómoda. Infórmate en Policlínica Alto Aragón, en polialto.com o al 974-2381-88.
Pinturas Grasa acompaña a la Sociedad Deportiva Huesca en cada paso en primera. Pinturas Grasa, con nuestro equipo.
¿Quieres poner tu piso en venta o alquiler?
Garland Inmobiliaria te ofrece vender en el menor tiempo y siempre al mejor precio.
Con sus más de 25 años de experiencia, Garland es tu mejor opción.
Y además te regalamos una estancia de 2 noches para 2 personas en increíbles hoteles de 5 estrellas.
Aprovecha y contacta con nosotros en huesca@garlandinmobiliaria.com o visítanos en la calle Zaragoza número 4 en Huesca.
Mejoramos la movilidad de las personas con discapacidad. Adaptamos tu casa con ayudas técnicas para el cuidado de personas dependientes. En Ortopedia Ibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Ibor mejora tu calidad de vida.
Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza es hablar de la gama SUV de Kia. Del 6 al 24 de mayo, elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros, financiando con Banco Cetelem. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
Llegamos a las 4. Mañana tendremos tiempo de opinión y mañana buscaremos más noticias respecto al futuro de la Sociedad Deportiva Huesca, con un montón de incógnitas, pero no tantas como hace 2 años, como hemos escuchado. Con el ánimo ya más levantado, claro que sí. Hasta mañana.